Suena tremendo.
Una puntita apenas de los Who, ¿no?
De los Who. Bueno. Christmas se llama la canción, Navidad.
Muy bien.
Bueno, seguimos.
Dale, habíamos quedado en eso de que era algo más que un rejuntado de izquierdas o el famoso, digamos, calificativo despectivo de colcha de retazos que se le puso muchas veces al Frente Amplio. Y bueno, para entenderlo me parece útil tratar de visualizar algo mayor que el episodio en sí del 5 de febrero, de la unidad, de todos estos movimientos. Y es que desde fines de los 50 y durante toda la década de los 60, el sistema político empezó a estar en crisis, ¿no? Por diversos motivos, que sobre todo son económicos, no es de cuento ahora, pero el viejo Uruguay democrático de los 50 estaba, digamos, en sus últimas. Tan es así que estábamos a 2 años de golpe de Estado, aunque eso no se podía saber en el momento, que podía percibirse diferentes, ¿no?, olores a golpe, tendencias rupturistas muy radicalizadas, ¿no? Eso llevó a que los partidos tradicionales no pudieran dar espacio a nuevos liderazgos que tenían tendencias más de izquierda. Yo lo digo simplificadamente, pero es desde principios del siglo XX los partidos tradicionales tuvieron importantes sectores de izquierda dentro de sí mismos. Es decir, no hay que olvidar que los partidos tradicionales son partidos policlasistas. Esto también es un tema que a veces hay que hacer como un clic en la cabeza de hoy. Por suerte esto está cambiando, ¿no? Y creo que está más claro hoy en día, en la primera década de los 2000. Pero muchas veces los partidos tradicionales son la derecha y se va a ese, digamos, calificativo. Hay sectores de derecha, por supuesto, pero históricamente no es así. Los partidos tradicionales tuvieron fuertes componentes de izquierda. Digamos, Quijano es un blanco independiente que funda Marcha y tiene una propuesta social y muy interesante en lo económico. Grauer es un... Ustedes lo recordarán de la época del viejo Valle, del Pepe
Julio
Valle.
Julio César Grauer.
Crea la agrupación Avanzar, que eran colorados marxistas, ¿no? Que decían que la única vía para que el marxismo triunfara en Uruguay era el Partido Colorado. Y los partidos de izquierda eran partidos menores, los partidos de izquierda ideológicos, ¿no? Comunistas y socialistas, que a su vez habían tenido importantes divisiones. El Partido Socialista había sido el germen del Partido Comunista con los ecos de la Revolución Rusa en el año 21 y su creación. Pero entonces, llegados a la década del 60, y con algunos problemas propios de los partidos, que eran, bueno, la muerte de los líderes, que eso tiene mucho que ver. Los partidos funcionan como instituciones y tal, pero las personas son fundamentales. Muere Luis Valle, en 64, Fernández Crespo, bueno, ya había muerto Herrera, ni bien ganaron los blancos en 59, no llegó ni a gozar del privilegio de estar en el poder y falleció. Es decir, los líderes fuertes mueren y quedan los líderes intermedios, pero a su vez en un proceso de deterioro político que lleva a que algunos de los sectores de izquierda no encuentren dentro de su partido, con el que sienten la identidad colorada o blanca, el lugar en donde proyectar sus propuestas de transformación. Porque además estábamos en una etapa en donde el estado de bienestar ya no funcionaba, estaba en crisis. Recuerden que en el 63 se había creado la CIDE, la Comisión de Investigación y Desarrollo de Uruguay, para investigar por qué Uruguay no crecía. Uruguay tuvo casi 10 años de estancamiento económico, ¿no? Entonces estaba toda la oleada intelectual, y eso no era solo de izquierda, de hacer reformas estructurales. La reforma agraria, la nacionalización de la banca, la ruptura con el FMI, lo planteaban en todos los partidos diferentes sectores. Pero ¿qué ocurrió? Hacia fines de la década del 60, sobre todo el Partido Colorado y el ejercicio del poder de Pacheco, que es un tema aparte muy interesante de estudiar, opta por una vía más conservadora en cuanto a lo político. Y no quedan espacios para la izquierda, incluso empiezan fuertes tendencias represivas del gobierno de Pacheco, sin olvidar que paralelamente grupos de izquierda radicalizados ya estaban teniendo también acciones armadas, como grupos de derecha filo nazi andaban haciendo acciones también en los liceos. Una sociedad muy convulsionada, ¿no? Uno lo cuenta así en minutos de radio y a veces se siente como que está trivializando algo fuerte.
Pero eso no es contradictorio a que se clausuraran periódicos.
Una sociedad muy compleja.
De izquierda, ¿no?
Había represión, pero además empezó a pasar algo interesante. Dentro del Parlamento, los comunistas y los socialistas, que a su vez venían divididos todavía, votaban junto con otros legisladores de los partidos tradicionales, Michelini, Roballo, Pitaluga, un montón de legisladores blancos y colorados que votaban en contra de las medidas del gobierno de Pacheco. O sea, se entró a dar, sin que existiera el Frente Amplio aún, cierta, digamos,
una corriente,
unidad de acción legislativa, que además tiene un correlato en el campo social, que me parece muy importante tener en cuenta, con la unidad del movimiento sindical. O sea, lo estamos contando todo desordenado, pero a veces desde el caleidoscopio surge, ¿no?, la figura. Y es, en el año 64 empieza a reunirse lo que va a ser el germen de la CNT, de la Convención Nacional de Trabajadores. Los sindicatos también venían muy divididos por las propias divisiones de la izquierda entre socialistas, comunistas, anarquistas, sindicatos amarillos, que también lo sabía. Había varias centrales sindicales que a veces en una huelga unos entraban y otros no. Es complejo, una famosa huelga de la carne que hubo en la Guerra Mundial, donde había que mandar la carne para el frente aliado y como estaba la URSS, los comunistas no la apoyaron. Cosas así de historia reciente para aquella época, de divisiones fuertes, y los sindicatos en medio de la crisis económica, y el año 65 fue el año más grave de la crisis, fue la crisis bancaria también, empiezan a reunirse y decir, bueno, tenemos que terminar con el sectarismo, si sos bolche no estoy contigo, o si no sos bolche no estás, o te domino el sindicato, porque también el Partido Comunista, yo lo resumo en bolche porque tenía mucha fuerza organizativa y mucha presencia sindical, el Partido Comunista empieza a tender lazos para no ser hegemónico, y la central sindical va a tener una unidad muy importante, no solo en un plano reivindicativo, sino también en un plano propositivo. Es decir, en el 65 se va a hacer el Congreso del Pueblo. Se hizo una reedición hace unos años, no fue muy exitosa, fue interesante, pero de cara al gobierno del Frente Amplio se pensó que podía hacerse como un nuevo programa popular, pero no era la misma la situación, ¿no? Que en esto me quiero detener un segundo después, el tema de la movilización social, porque se estaba en crisis. Y del Congreso del Pueblo surgen un montón de propuestas, llega un montón, son más o menos 6 bloques de propuestas en lo agrario, en lo educativo, en lo bancario, en las relaciones internacionales, desde el movimiento obrero para cambiar el país. O sea, esta sintonía que había en casi todo el elenco político de hacer reformas estructurales, también la tenía el movimiento obrero y se proponía caminar en unidad. Entonces, la experiencia de muchos dirigentes sindicales de, ahora sí, militar, con compañeros que eran de otro partido político o de otra tendencia, por ejemplo, yo, cosas de cuentos que uno ha sentido y demás, ¿no? Comunistas que se daban cuenta que los cristianos no eran el opio de los pueblos, que habían promovido cooperativas y que luchaban juntos, o católicos que veían que los comunistas no eran, no hablaban ruso y eran enviados de Moscú o infiltrados, ¿no?, que estaban también con los obreros. Si empiezan a darse todas unas experiencias de vida en la militancia y demás, y en las propuestas anteriores al Frente Amplio, que permiten que, llegado el momento de reunirse y hacer un partido nuevo, hubiera una base social, una experiencia de discusión, de argumentación y también de una trayectoria unificada, como lo que yo decía en el Parlamento con los dirigentes políticos, a nivel sindical y social también, ¿no?, y a nivel estudiantil, por supuesto, que terminen dándole fuerza a un partido con mucha movilización detrás. Por eso también lo de la amenaza que generó, se juntaron todos, ¿no? Parece que era muy potente, aunque, y acá yo ya lo dije, pero vale repetirlo, sin peso a nivel del interior, ¿no? Con un peso muy menor a nivel del interior, que es clave el interior para ganar una elección, pero a nivel de lo que era, digamos, el mundo mediático de aquella época, el cultural, el Frente Amplio fue una ruptura fortísima, ¿no?
Y en un minuto, porque es lo que nos queda, Gabriel, habla sin peso en el interior, pero ¿por eso se elige la figura de Líber Sereñi o es la figura de consenso para liderar este nuevo partido?
Bueno, Sereñi es una figura de dimensión nacional, que a su vez es independiente, porque aparte del Frente Amplio tiene esa idea de somos muchos partidos, pero privilegiamos a los independientes, a gente que ya está agotado el proceso de los partidos tradicionales, más, se fueron muchos de los partidos tradicionales. Y Sereñi, que viene del Partido Colorado, es un vallista que había pedido la baja para no seguir siendo jefe de la división número uno del ejército, el general con mayor poder en la época del año 68, cuando Pacheco estaba en pleno proceso de represión. Sereñi, después de un problema grande en agosto del 68, decide, para hablar con el presidente constitucional, pedir la baja y pasa a retiro para hablar con Pacheco, discuten y se va y se aleja de la política, pero tenía una dimensión nacional muy fuerte porque había participado en la evacuación de Paso de los Toros en las inundaciones del 59, conocía el interior como, digo, los militares conocen mucho el país, porque van recorriendo por diferentes cuarteles, en diferentes operaciones, pero además era un militar constitucionalista. Y en aquella época, porque claro, hoy también cuesta reconstruirlo, ¿no? La figura militar, y un militar republicano y demócrata, como se ve allí, también transmitía seguridad en cuanto al liderazgo y al mando. No se olviden que estaba el colegiado todavía, y en el año 66 se había propuesto una reforma para volver al sistema de poder ejecutivo unipersonal, y las elecciones la terminó ganando el Partido Colorado con Gestido, que era un candidato, también un militar retirado, que transmitía esa imagen de seguridad. Y además Sereni tenía una capacidad de llegada al interior, que es lo que vos decías, Diego, que también era muy fuerte. Hay una anécdota que es muy graciosa, yo la recogí una vez en un trabajo para el IPA de Historia Nacional 4, de unos militantes socialistas, que ellos eran, los socialistas habían estado proscriptos por Pacheco, no los comunistas. Entonces eran muy recelosos de Sereni, no todos, pero decían, no, y es un militar o allí, ¿no? Y que habían ido unos actos con Sereni, entonces Sereni, hablando en el interior, decía, bueno, porque no hay que tenerle miedo a la fantasma del comunismo, ¿no? Entonces esto decía, pero aparte de militar, decíamos nosotros, la palabra de los socialistas, es un ignorante, ¿cómo va a decir la fantasma? Entonces un día le dijeron, pero Sereni, usted tiene que hacerlo. No, dice, pero los paisanos no dicen el fantasma. En campaña es la fantasma del comunismo. O sea, hasta ese, capaz que es un detalle anecdótico menor, ¿no? Pero es decir, un candidato de dimensión nacional no podía ser por un militante sindical, un
intelectual, hablaba el mismo lenguaje.
Sí, conocía, sí. ¿No? Y eso le dio una proyección grandísima.
Bueno, impecable, Gabriel. Quedó alguna puntita por ahí, pero no sé, la retomaremos en otro
volverá
momento. Dale, nos vamos. Se viene 3-0. Hoy edición especial porque juega Defensor. Debuta en la Copa Libertadores. Arranca la transmisión especial de 3-0 a las 7:15 y Defensor juega a las 8:15.
Ahí está, y 8:10 Vivo Tarde tiene también otro horario más corto a partir de 5:30.
Exactamente. Nos fuimos.
Chao.